un auténtico lujo para el Cádiz. Yo le comenté, y él me dijo con toda humildad, Carmelo, le comenté eso, no hubo posibilidad de que te llamara la selección, porque es que echando la vista atrás, poco centra la vía en la Liga Española, y no es pasión cadista, ¿eh, José Antonio? Uh-huh. Que tuviesen esa calidad. Y él, muy humilde, decía que no, hombre, que no era tan bueno como pudiera parecer, que había otros jugadores en su puesto, y claro, no confiaron en él, pero tú fíjate, en un equipo tan humilde en primera división, que el central destacara, es un mérito, porque cuántas veces le llegaban al Cádiz, Antonio.
¿No? Lo que pasa es que en esa época que le tocó vivir, quizá las convocatorias de la selección española no eran tan variadas como ahora, ¿no? Se centraban más en los equipos de arriba y la aglutinaban más Real Madrid y Barcelona, ¿no? Y bueno, en algunas épocas Real Sociedad, Atleti, Club de Bilbao, etcétera, etcétera.
Pero era Carmelo, vamos, un lujo. De ahí que Michael Robinson, que en paz descanse, le pusiera ese apodo tan simpático del Beckenbauer de la PIA, como decía Michael Robinson. Y ya después también, pues Carmelo, antes de jugar tanto en el Cádiz como el Recreativo, jugó en equipos como el Racing Portuense, de ahí fue a la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca pasó al Betis, el Recreativo de Huelva y finalmente en el Cádiz. Y por cierto, me comentaba Carmelo que la Unión Deportiva Salamanca coincidió con el Lobo Diarte, un delantero paraguayo extraordinario. Nuestro amigo Migueli decía que el Lobo Diarte era el delantero que más quebradero de cabeza le había causado. Y el propio Carmelo me comentaba que él había coincidido con grandes jugadores, pero que como con Mágico ninguno.
Hombre, ahí está.
Pero tú fíjate que equipos, Antonio, con Mágico, con Pepe Mejía, Kiko, los jugadores que ha tenido el Cádiz a lo largo de su historia, ¿eh? Sí. Por eso hay que estudiarla siempre y dedicarle esta sección en Onda Cero.
Y ponerla en valor, por supuesto que
y
sí.
Y ponerla
que
es lo
que...
en valor porque es una historia maravillosa la que tenemos.
Eso es, que es lo que intentamos hacer. Bueno, pues es lo que contamos en el día de hoy, tanto del Burgos como este pequeño, ¿no? Porque se merece mucho más, pero pequeño homenaje a Carmelo. Enrique, gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana a las 1:20 con más deportes. Les recuerdo que estará con nosotros el futbolista del Cádiz, Álex Fernández. Ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada. Sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Adiós.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, Gamama ha leído hoy un manifiesto donde han destacado la necesidad de saber lo ocurrido con los fallos en los cribados de cáncer de mama. Hoy es jueves 16 de octubre, 179 son por ahora las agrupaciones inscritas para participar en el COAT 2026. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama está realizando en estos días una serie de actividades especiales. Hoy se ha instalado una mesa informativa en la Plaza de San Juan de Dios. Además, se ha leído un manifiesto a las 12 del mediodía y han contado con una actuación además del alumnado del Colegio María Inmaculada como gesto de apoyo. Maripaz Ríos, coordinadora de Agamama, ha destacado que a las reivindicaciones de este año se suma la necesidad de saber lo ocurrido con los fallos en los cribados de cáncer de mama.
Las reivindicaciones que cada año prácticamente parecidas en referencia a todo lo que tiene que ver con la atención a nuestro colectivo. Además, este año sumamos también, bueno, pues esa necesidad de transparencia y de que sepamos ya y resolvamos qué es lo que pasa, ¿no?, con el tema de los fallos en el cribado.
Desde la entidad han dicho que en estos días están trabajando y atendiendo a las mujeres que acuden a ellas preocupadas por todo lo acontecido en relación al fallo en los cribados.
Claro, nosotras apoyamos a todas las mujeres porque tenemos un centro y dos teléfonos donde vienen a ponerse en contacto con nosotras. Y de ahí, evidentemente, no vamos a dejar que se queden con la duda. Nosotras vamos a hacer lo que podamos. Y, por supuesto, atendiendo también a otras tantas que vienen con mucha ansiedad por todo lo que está sucediendo, porque no están gestionando bien lo que está pasando, y también la estamos atendiendo a nivel psicológico.
Agamama lleva 26 años trabajando en Cádiz ayudando a mujeres y familiares que sufren esta enfermedad con unidades asistenciales de fisioterapia y psicología desde 2007. Además, son un referente en Cádiz en lo que tiene que ver con la prevención y rehabilitación del linfema de que se refiere. Aunque aún no son las cifras definitivas, la concejala de fiestas y carnaval en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha anunciado que la cantera registra este año un mayor número de agrupaciones inscritas en el CUAD 2026 con respecto al CUAD 2025, y en adultos 14 agrupaciones menos que el año pasado. En concreto son 122 de adultos, 38 en infantiles, 19 en juveniles.
Si comparamos estos datos con los datos finales de 2025... e insisto, estos datos que acabo de dar no son definitivos, tendríamos un aumento en infantiles de 9 agrupaciones, un aumento en juveniles de 2 agrupaciones, llegando a pasar de 46 en total que había en 2025 a 57 que tendremos en 2026. Este dato es un dato muy bueno con respecto a la cantera, son de los mejores registros que la cantera ha tenido en los últimos tiempos, ¿vale? Y respecto a adultos, a día de hoy tenemos 14 agrupaciones menos que en el año 2025. Insisto, por la rigurosidad de los datos, que este dato es el que tenemos a esta hora de la mañana, donde los datos que tenemos del registro son los que me acaban de dar y acabamos de sacar, ¿vale?
Según ha explicado Beatriz Gandullo, en unos días se va a convocar un consejo de participación para ver cómo quedan los cuadros de carnaval. A partir de esos datos se cerrarán las fechas definitivas del concurso de agrupaciones para el año que viene. Por otro lado, la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval en el Ayuntamiento ha vuelto a ofrecer los locales de ensayo de las bodas de San Carlos a las agrupaciones infantiles y juveniles del carnaval. Y desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha informado que administrativamente está todo a punto para que se pueda abrir el nuevo rincón gastronómico en el mercado Virgen del Rosario. Está solo a expensas de detalles muy concretos, como es el contrato del gas, por ejemplo. El presidente de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales en Cádiz, José Luis Paramio, ha explicado que la apertura llegará muy pronto.
Nos falta en el mercado de Virgen del Rosario una cosa que por motivo no hemos podido solucionar todavía, pero vamos, espero que pronto tenga esa cobertura que tienen en los Dos Santos con la nueva con gastronómico de la Virgen de Rosario.
Hoy además hemos conocido los detalles de la programación de los Dos Santos. La concejala de fiestas, Beatriz Gandullo, ha destacado el trabajo de Asodemer y su esfuerzo año tras año para que esta tradición no se pierda. El pregón será el próximo martes 21 a cargo de Luis Rivero en el Teatro del Títere de la Tía Norica. El día grande de los mercados será el lunes 27 de octubre con muchas actividades en los alrededores de los mercados de la ciudad, además del reparto de bolsas de fruta a los pequeños que se acerquen tanto al central como al Virgen del Rosario.
En el mercado central de Abastos habrá una animación musical a cargo de Jamba Brass Band y una animación infantil que se llama La Liga de la Justicia contra los Vengadores. Y en el Mercado del Rosario, a la misma hora, disfrutaremos de La Charanga de Cádiz y una animación infantil que se llama Aladín y las Mil y Una Noches. Y también, como novedad, dentro del Parque Eritella habrá un tren, se llama Un Tren de Caramelos, pero que es una atracción, que es un trenecito que será gratuito para que los niños se monten en él.
Otra de las novedades, ha explicado, es que el consistorio gaditano, en colaboración con Asodemer, va a conceder 150 euros a todos los detallistas que participen en el concurso de exornos de los puestos de los mercados y que no consigan uno de los premios. Una 45 minutos, el Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana ha querido llamar la atención sobre la gestión del gobierno local en los centros culturales de la ciudad. Seis días atrás, la coalición de izquierda denunciaba la paralización del servicio de préstamo interbibliotecario al carecer el consistorio gaditano de contrato para el envío de paquetería. Desde hace más de un año apuntan ahora a la imposibilidad de consultar la documentación no digitalizada del archivo municipal por falta de personal. Son palabras de la concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Vanessa Sibón.
una pieza clave del patrimonio cultural de la ciudad de Cádiz, como es el Archivo Municipal Histórico, en estos momentos no puede ofrecer un servicio fundamental como es el de consulta de documentación física que no esté digitalizada por falta de personal. Y esto está provocando que personas investigadoras y, bueno, pues alumnado de la universidad que necesite consultar documentación para sus trabajos de final de máster o para su tesis.
Adelante Izquierda Gaditana reclama al equipo de gobierno que atienda de manera inmediata tanto las necesidades de personal como las estructurales del archivo municipal. Y les contamos ahora que el concejal socialista Óscar Torres, portavoz en el Ayuntamiento de Cádiz, se ha reunido con el Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio para mostrar su apoyo y asegurando que van a respaldar las inminentes movilizaciones que la plantilla tiene previsto convocar. Entre los incumplimientos denunciados, representantes del comité han destacado situaciones tan graves como el impago de nóminas o la asistencia de trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social.
Una empresa que ya se advirtió que era de dudosa credibilidad, en la que aún así el Ayuntamiento de Cádiz con Bruno García a la cabeza le concedió el servicio. Ahora mismo, cuando llevan apenas un par de meses, los problemas en el cobro, los problemas en contratación y los problemas laborales de todo tipo, pues están haciendo verdaderamente que la situación para estas trabajadoras y de paso para los casi 1.000 usuarios de nuestra ciudad de este servicio, pues estén en unas condiciones realmente lamentables.
Por recordemos eso, que la plantilla de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se van a movilizar el próximo 20 de octubre, lo harán en las puertas del Ayuntamiento de Cádiz a las 12 de la mañana. Y más cosas, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la importante presencia que ha tenido la cultura gaditana con una clara vocación de ida y vuelta en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española que se está celebrando en Arequipa. Entre estas muestras culturales destacan las exposiciones de ilustración de Arturo Redondo o de la fotografía de Pablo Juliá y Joaquín Hernández Kiki, así como la presentación de los libros de Antonio Muñoz y Benito Olmo y la cantata flamenca en el Teatro Arequipeño, entre otros. Todo ello son ejemplos de cómo la cultura gaditana tiene mucho que decir, según ha valorado el alcalde, que ha estado acompañado en este viaje por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González. El cierre de esta programación gaditana correrá a cargo de la actuación de Leo Power, José Carlos Gómez y Juan Ogaya, que estarán acompañados por Juan José Tellez y Javier Osuna. Lorena Mejías acaba de proclamarse decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.
Pues desde aquellos primeros años, el Cádiz siempre ha tenido mucho protagonismo en esa creación del colegio y lo ha seguido teniendo en los años posteriores. Somos una de las provincias que más iniciativas y más actividades hacemos en el ámbito del colegio, a nivel tanto provincial como andaluz, y eso evidentemente se ha visto reflejado luego a la hora de formar candidatura, porque hemos visto que, o estábamos viendo que en el ámbito de la provincia de Cádiz había personas que tenían la capacidad para empujar de este carro que es el Colegio de Periodistas de Andalucía.
El colectivo de periodistas ha celebrado elecciones y con sus votos han respaldado la candidatura liderada por la periodista gaditana. Más noticias de Cádiz en la web de Onda Cero Cádiz. Les dejamos ahora con las noticias de Andalucía. Gracias por estar ahí. Que pasen una buena tarde.
Y ahora me dicen que va a llegar muy justo para el clásico, así que voy a asumir que no va a jugar tampoco el partido de la Juve. Así ya.
Alejandro Vieira.
Buenas tardes. El defensor del pueblo andaluz ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las graves disfunciones, así lo ha dicho, reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Por otro lado, hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se han reunido con los gerentes de los hospitales públicos y los directores de los distritos sanitarios para analizar la situación. Y en sucesos, un preso ingresado en el hospital de Jerez se ha escapado deslizándose por la fachada con unas sábanas. El interno ha utilizado un patinete eléctrico para huir del recinto. La Policía Nacional sigue buscándolo.
Noticias de Andalucía.
El defensor del pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las graves disfunciones, así lo ha descrito, reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Maeztu considera que hay razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos. Ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud y a la Consejería los datos concretos sobre lo que ha ocurrido y el número de afectadas.
Ha habido instrucciones, el programa funcionó, falló el protocolo, todo eso lo hemos pedido. ¿Por qué? Porque afecta a dos derechos fundamentales. El derecho a la información y usted después, cuando tenga esa información, usted use su derecho, etcétera. Pero no me lo quiten. Estoy muy preocupado porque aquí...